Seguimos en tertulia, seguimos en el ring. La relación entre el gobierno y la oposición pasa en estos días por uno de sus picos más duros de enfrentamiento. Bueno, y de hecho, algunos integrantes del oficialismo han sugerido que los representantes blancos, colorados e independientes en los directorios de organismos del Estado deberían dejar sus cargos. Este clima se vio agravado el fin de semana pasado con la declaración del sector Unidad Nacional, que al final de su congreso llegó a utilizar el término totalitario para referirse al gobierno vigente. Dice el tercer punto de la declaración: debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario del Frente Amplio que solo concibe el ejercicio del gobierno de un modo autoritario en que la única visión correcta de la realidad es la propia. Esteban, tú querías empezar hablando de este tema.
Creo que es un tema que va a dominar el panorama político por un buen tiempo porque está polarizando notoriamente el clima político nacional. Yo no lo digo de observador, lo digo de militante, cosa que siempre reivindico. Lo que no quiere decir que no sea crítico, porque lo he hecho y lo voy a seguir haciendo y lo van a seguir confirmando cuando piense que algo está mal. Este es el mecanismo de alimentar a Frankenstein. Frankenstein lo inventaron en el 97 con la reforma electoral. Es un monstruo que tiene en 6 meses que cambiar, ganar la posición de la derecha, que es la posición del electorado que más fluctúa, después presentarse como más o menos de centro para poder disputar, y después al final todavía, si hay plebiscito, cambiar de nueva posición. Ese Frankenstein hoy necesita dos cosas. Una, tirar todos los temas posibles para que no se hable del pasado. Estamos 10 años de la crisis, no hablemos de eso, eso es prehistoria, no existió en el Uruguay, no hay herencia maldita. Y la segunda cosa de Frankenstein, terrible, es que es la disputa entre los diferentes monstruos. Y por lo tanto, la derecha alimenta. La declaración hecha por el doctor Lacalle, un hombre inteligente, con gran experiencia, le faltó una cosa, poner cara seria. Cuando uno habla de totalitarismo en el Uruguay, los uruguayos ponemos cara seria. Y termino con la... yo no estoy de acuerdo.
¿Tú decís que no puso cara seria?
No, lo tomó como en solfa el tema. Digo, le dijo, contesten. ¿Por qué? Porque no, porque es simplemente una movida política.
No sé qué canal,
como es
qué canal
una
ve,
movida Valentín. Política inteligente, la de la senadora Lucía Topolansky, que yo muchas veces he criticado cuando les dijo, muchachos, se van todos para la cuchilla, pues se llevan el sillón. Se van todos para la cuchilla, pero se llevan el sillón pegado a la cola.
¡Qué vivo!
¿Está? ¡Qué barbaridad! Y creo que hizo bien, porque demostró que todo está bien, el totalitario, mientras no nos toquen los lugares inocentes. Y nadie se los va a tocar.
Mercader.
Bueno, digo, yo no, probablemente no hubiera escrito un comunicado de ese tipo, digo... tengo algunas discrepancias con el comunicado, pero ya que haces tantas gárgaras contra el totalitarismo, pues vamos a ver, digo, yo no le adjudico al Frente como fuerza política, como coalición, que tiene gente de muchas extracciones diferentes, gente incluso de centro, gente que lo vota como un gran empresario y gente muy democrática, no le adjudico un carácter totalitario global, pero que hay gente totalitaria en el Frente no tengo la menor duda. No tengo la menor duda, empezando por la primera dama, la primera senadora de la República, que quiere que las Fuerzas Armadas sean políticas, o el señor Marilales, que pide fusilar a los senadores paraguayos. Digo, ¿cuántas expresiones totalitarias escuchamos todos los días? Es decir, traen 200 venezolanos a adoctrinar a los soldados, a los oficiales uruguayos. ¿Qué es eso sino totalitarismo, peor chavismo rampante? Es decir, hay expresiones totalitarias. 2x3 uno escucha cosas de gente que dice, no, aquí hay que cambiar las reglas de la sociedad, no sirve. El presidente ayer reivindica la lucha de clases, considera que está vigente, que estamos volviendo a la primera internacional, ¿a dónde estamos volviendo? Vivimos en un régimen capitalista, yo escuché a Vergara ayer en ADM, no tiene nada que ver con la lucha de clases, lo que él planteó, habla de las macromedidas y de mantener los equilibrios y demás. Pero así como está Vergara y un equipo económico moderno y demás que actúa en el siglo XXI, tú sabes muy bien que el Frente tiene fuerzas retardatarias, fuerzas claramente totalitarias, fascistas, gente fascista que cree que a patadas, que a punta de revólver se hacen las cosas. Lo sigue teniendo y lo sigan parando.
Buenir, tu visión de cómo está la relación gobierno-oposición.
Sí, primero una cosa que no puedo dejar pasar. Yo digo, creo que como concepto, el concepto de lucha de clases nunca ha sido perimido. Digo,
desde el siglo pasado.
No, naturalmente, como todas las ideas, tiene partidarios y adversarios.
Explicar la historia a través de
lucha de clases. Pero decretarlo trascendido. No, yo no digo que explique todos los hechos de la historia, pero que existe y se produce, sí, realmente digo, es un tema Digo, no creo que se pueda tratar como un tema, como si habláramos de los carruajes de caballos, ¿no? Si estamos hablando de una idea que sigue en pie, que sigue vigente, que permite una categoría teórica que permite explicar cosas que ocurren. Digo, yo creo, es más, creo que uno de los problemas que tiene la oposición uruguaya, esto lo digo sin apasionamiento, porque yo creo que hay muchos errores en la visión que el Frente Amplio tiene, que el gobierno tiene de la realidad política, pero creo que uno de los errores que comete la oposición es no leer adecuadamente la relación de clases sociales, la correlación de clases sociales.
¿Te puedo hacer una
Uruguay?
Pregunta?
Sí.
Venir, tú que sos del Frente Amplio, ¿a qué clase social pertenecen los votantes del Frente Amplio? ¿Cuál es la lucha de clases que representa el Frente Amplio? ¿O no tiene todas las clases sociales adentro?
Sin duda, no.
Bueno,
sin
entonces,
duda, no,
de broma,
no. Creo que es una amplia alianza. Mirado desde el punto de vista de la lucha de clases, como un frente, es una amplia
¿son solo
alianza de clases. No, es una
bueno.
alianza de clases.
Es una alianza
de clases.
Entonces no hay lucha de clases.
Yo te puedo señalar algunos círculos en que los votantes del Frente Amplio son muy escasos. Y otros círculos sociales muy distintos, en los cuales los votantes blancos y colorados casi no existen.
Por ejemplo, en Pocitos y Carrasco no ganó el Frente Amplio. Pregunto.
No es estrictamente barrial.
No es barrial.
Que tiene que ver con circuitos de intereses.
Volvemos al tema que estábamos discutiendo.
Yo veo mucho BMW ¿Volvemos? Cuando la campaña electoral con insignias del Frente Amplio.
No quiere decir que no lo haya, pero sí creo que las sectores sociales tienen un perfil.
Pero no me contestaste. El Frente Amplio representa a una clase social. El Frente Amplio representa a una clase social.
Creo que representa a varias clases sociales.
Exactamente. Entonces, ¿dónde está la lucha de clases?
Y no representa tanto a otros sectores sociales.
Tú decís que es un problema de matices, que no representa mucho que a la clase media.
Pero estábamos discutiendo la lucha de gobierno oposición.
Bueno, estábamos discutiendo eso. Este es un tema que sería.
Todos los partidos son policlasistas en Uruguay.
Yo te voy a decir un ejemplo, mira, un error sobre la lectura de la lucha de clases.
Nos estamos yendo del tema totalmente.
No sé si, porque mira que estamos hablando de la oposición. ¿Te acordás en las elecciones? Bueno, volvemos al. Si prefieren. Yo estaba recordando el señor indeciso, ese personaje, que era un individuo típicamente clase media, mediana edad o un poco más, en un holgado apartamento. Realmente creo que el Partido Nacional le erró creyendo que ese es el promedio de la población uruguaya. No es el promedio. Es una mala lectura de la
Tú sabes que el Partido Nacional recluta más gente en los sectores, en nivel socioeconómico inferior que en el superior. ¿Lo sabías?
Bueno, volvemos a lo que estábamos conversando. Carlos,
lo primero que quiero decir sobre el tema que estábamos conversando es que me produce una enorme gracia que ahora la izquierda venga a hablar de la oposición como Frankenstein. Cuando la izquierda durante toda su historia, antes del golpe de Estado, pero después, se dedicó a hacer oposición por oposición, se dedicó a trabar, a destruir, generó frases cuando peores cosas mejor. Ha hecho todo lo posible para trabar el país, para alimentar los problemas serios, para darle vuelo a los sindicatos que hicieron cosas que no debieron hacer. Pero para no tener que hacer una enumeración muy grande, me remito solamente a aquella famosa contratapa de búsqueda con el reportaje a Vergara, uno de los personajes más moderados de este gobierno, donde dijo, ahora sí vamos a empezar a hacer las cosas y a votar las cosas que como oposición no podíamos aceptar. O sea, que me vengan
dijo que los plebiscitos se hacían en aquel momento por razones políticas.
Por razones políticas. O sea, que aquí me vengan a dar clase de oposición y a decir lo que hace esta posición y lo que hacía la otra. El Frente jugó contra el país, frenó el progreso, estuvo en contra de cosas que hoy apoya hace 20 y 15 años que hubiesen servido para mejorar al país, sin duda. Con respecto al relacionamiento, evidentemente es muy malo. Pero es muy malo porque no se puede admitir que un presidente de la República use el lenguaje que use, hable de desocupados, de macaneos, y le diga a una periodista, usted es opositora.
Un varón.
O sea, realmente, yo creo que hay un error de concepto. La oposición no está en los cargos para aplaudir y para acompañar todo lo que haga el gobierno, que puede hacer cosas bien y hace muchas bien, pero hace otras muy mal. La oposición no se puede callar, tiene una función y representa a su electorado, que no es el 5%, es el 50%.
Más del 50%.
O más del 50%.
Los no votantes del Frente son más.
Y después me quiero referir...
Son más.
Y después me quiero referir a la declaración de la UNA y a las palabras del presidente Lacalle posteriores, ya que él es blanco y yo soy colorado, entonces no debería estar alineado con él. A mí me llama la atención por qué se han hecho tantas gárgaras con lo que dijo la UNA. La UNA no dijo que este era un país totalitario, dijo que había indicios de que se podía estar yendo, caminando o generando una cultura totalitaria. Y el presidente Lacalle puso 6 ejemplos, y los enumeró uno a uno, que era a cuál más cierto y más gráfico. Porque realmente, lamentablemente, en este gobierno, y no son figuras marginales, estamos hablando de la senadora Topolansky, estamos hablando a veces del propio presidente Mujica, hay personas que consciente o inconscientemente tienen una visión absolutista y totalitaria de la realidad. Y no digo que sea todo el Frente Amplio. En el Frente Amplio hay magníficos demócratas y hay sectores enteros que estoy seguro que no comulgan con esos excesos. Pero la realidad es que hoy el protagonismo lo tienen esos sectores que no son marginales y que tienen claramente un sentir totalitario y absolutista en su base. Con lo cual, lo que hizo la UNA para mí fue correcto. Es una alerta. Señores, estamos evolucionando hacia algo que va a un camino que no nos gusta. No es una cosa aislada. El gobierno todas las semanas dice una frase o transmite un contenido o una sentencia tal que nos lleva a pensar que eso puede ocurrir. Y es muy triste que el amigo Valenti, parte de esa izquierda más moderna, más demócrata, más republicana, más tolerante y más equilibrada, aplauda el exceso de Topolansky de que si no quieren estar, que se vayan. Los cargos ahí, no están para eso, amigo Valenti. Se ha alineado demasiado con el gobierno esta nueva etapa, que seguramente alguna razón tendrá, sí, pero piense profundamente lo que va a decir.
Te permito tener especulaciones políticas. Yo lo que digo es que Frankenstein no es los partidos tradicionales, porque yo no le voy a cometer la, el agravio de, por ejemplo, decir que los militares venezolanos vienen a adoctrinar a los militares uruguayos, porque le tengo, a pesar de mis duras choques, respeto por los militares uruguayos.
No, intentan adoctrinar.
El Frank este que inventaron es rosado, ¿está claro? Es una mezcla que obliga ideológicamente, por ejemplo, al doctor Sanguinetti a defender una medida de Lacalle y al amigo Ramela a defender una posición de la UNE y Lacalle, que no tiene nada que ver con la realidad, porque en este país gobierna el Frente Amplio de hace 7 años y medio y es uno de los países más democráticos del planeta. Ustedes lo único que hablan, toman son dichos con los cuales yo he discrepado públicamente, y, bueno, y los digo, pero ¿qué pasa? Ustedes han pasado, no hay ningún gobierno desde la salida de la dictadura que haya dialogado tanto con la oposición y le haya concedido tanto a la oposición como el gobierno de José Mujica. Ninguno, absolutamente. No hablemos que lo único que nos dieron en los entes fue, en el primer gobierno, Sanguinetti, algunas migajas. De ahí para adelante nos echaron de todos lados ser el 40%, del electorado excluido de los entes.
Hubieron durante 12 años al contador Álvarez en el Tribunal de Cuentas.
Bueno, qué grande. ¿Qué te parece? Mirá, el Tribunal
era el principal opositor.
El Tribunal de Cuentas.
Era el mayor opositor de la República,
mirá,
y el contador Álvarez.
Qué horror lo que nos dieron. Migajas. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que preguntarse, si ayuda o no ayuda. A mí me parece que no ayuda. Es más, no ayuda al país. Ahora, como fuerza política de Frente Amplio, a mí me viene muy bien, lo voy a decir claramente. Que la UNA siga sacando esas declaraciones, que siga poniendo esos temas, que siga poniendo a discusión el tema democrático. Yo lo que no me voy a concentrar es en contestarle a la UNA. Yo me voy a concentrar.
Estás hablando de la UNA,
yo me voy a concentrar a mostrar la herencia maldita. Y lo dicho y lo escrito. Y lo lamento.
En la intendencia de Montevideo.
Voy a hablar de herencia maldita. También si es necesario. También si es necesario. Comparado con lo que dejaron ustedes en el 2002, que le echaron toda la culpa a Valle falsamente.
Nadie ha dicho todo.
Valle lo que agarró es un país que empezaron a agujerear y a fundir mucho antes, ¿está? Y que fue, además de fundido económica, socialmente y productivamente, porque hoy cuando he escuchado la entrevista que le hiciste al del clúster, el país real es ese. El país real es el país de la producción, de los 170 camiones por 10 que hay para transportar. El país real es ese. Después tenemos errores e insuficiencias que tenemos que resolver.
Desde la audiencia, y a propósito de las aclaraciones que hacía Carlos sobre el contenido de la Declaración de Unidad Nacional, en cuanto a que no era cuestionamiento al gobierno actual, sino una advertencia hacia el futuro. Laura dice, ojo, lean la parte de la declaración que habla de restablecer la libertad. A ver, voy a buscar esa frase.
Sí, lo dice así.
Sí, claro, porque el punto 3 dice, debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario de Frente Amplio. O sea que ahí podría pensarse así que se está hablando del futuro, de que hay un riesgo para adelante.
Un proceso.
En cambio, el punto 4 dice, las alarmantes y reiteradas afirmaciones acerca del deseo de obtención del poder total, con dependencia del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas del Frente Amplio, propias de la concepción de gobierno de partido único, hacen cada vez más nítida esa visión absolutista de las cosas, y necesario el triunfo del Partido Nacional para restablecer la libertad, la república y la democracia en nuestra patria.
Campaña electoral pura.
Lo que dice el oyente es que se está sosteniendo que hoy no hay libertad, pero, hoy no hay república, hoy no hay democracia.
Que haga el aviso publicitario.
Yo diría que está claro que estamos en un proceso de degradación institucional y republicano y democrático, en el que yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Porque evidentemente el anterior fue un gobierno democrático, este lo es y lo empezó siendo, pero hay cada vez señales. Cuando hoy la prensa está generalmente amordazada, cuando a los periodistas le dicen nabo, chorizo u opositor porque piensa distinto.
No, porque hacen una pregunta.
Cuando los informativos empiezan a tener controles de horarios, porque no pueden decir la verdad que en Uruguay se vive en la selva. Y cuando hay otras cosas más, también es cierto que se empiezan a perder pequeñas dosis de libertad. Se empieza a perder dosis de libertad. Entonces, cuando dice restablecer, lo que dice es restablecer la plena vigencia de la libertad. Sí. Pero no está diciendo
la presión,
que hoy vivamos
la presión
en un totalitarismo, como si en Cuba.
La presión, la presión sobre los noticieros de televisión.
No, votar. Yo digo que la verdad es esa, y nadie lo puede negar. Y tú lo sentís, y tu sector político lo siente.
La presión, la presión sobre los noticieros de televisión para que bajen las noticias policiales es un hecho gravísimo. Se ha presionado enormemente a los para que las noticias policiales bajen y las han bajado, las están bajando. Para dar una sensación de seguridad que no existe.
Vamos a cerrar este tema ya.
Sí, yo lo que la percepción que tengo es que hay un problema a veces en la materia institucional de comprensión de la importancia de las instituciones. Yo creo que hay algún problema
en la izquierda, en sectores de la izquierda.
En algunos sectores de la izquierda, sí. Pero esperemos un poquitito. Déjame terminar, Esteban. Porque no quiero quedar diciendo una cosa que pueda parecer disparatada. Lo que sí digo, y esto sí me preocupa, es que ese proceso de pérdida de noción de la importancia de lo institucional no es solo un problema del gobierno, es un problema que está en la cultura uruguaya. Hay una cierta degradación en la opinión pública, en la opinión de la ciudadanía sobre la importancia de las cuestiones institucionales. Y eso es lo preocupante.
Ahora estamos en las 10:30 de la mañana.
Digo, esto se expresa a veces en el discurso oficialista y a veces en el discurso opositor. Es una especie de lucha muy salvaje en que no se toma demasiado en cuenta el valor de lo institucional a veces, ¿no?